Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío.
Lo mejorcito. Si vemos que Jacob bendijo a Faraón, es decir, como darle gracias, agradecerle. Yo me imagino que a ese faraón le fue bien durante su reinado. Faraón fue el dueño de Egipto, dueño de la gente, porque todos eran siervos de él, porque todos se vendieron para no dejarse morir de hambre, por eso Faraón se engrandeció, se enriqueció, por eso aquí en los libros de los profetas habla de Egipto, te engrandeciste, dice que, hasta el cielo, que en el trono de Dios quisiste sentarte. Pero también era ese símbolo del diablo, con el mundo. Ahí es cuando habla de lo del Edén, nosotros vemos que habla de Egipto. Entonces también vemos cómo José demostró que sí era un buen gobernador, demostró que sí se podía vivir bien con el buen manejo, con la organización de la abundancia, que nadie se muriera de hambre, que todos tuvieran, simbolizando a Cristo Jesús cuando decía, el que como mi carne y bebe mi sangre nunca tendrá sed, ni tendrá hambre, vivirá para siempre, feliz. Era ofreciendo Cristo esa abundancia, y que con él nadie iba a perecer, hablando ya en términos espirituales, pero que este José lo que hizo, lo que levantó, así lo hizo Cristo Jesús y su gobierno de él. José no sufrió al lado de Faraón, sufrió cuando sus hermanos lo vendieron, cuando fue apartado de su familia, cuando fue llevado a Egipto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación.
Ahí está hablando que la vida era más corta, no como sus padres que duraron tanto tiempo, y le estaba contando a Faraón que sus antepasados duraron muchos años, y ya él no iba a durar tanto tiempo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Ese bendijo a Faraón es como decir se despidió de él.
Sí, se despidió y le deseó lo mejor, como esas salutaciones, porque empleaban unas salutaciones muy extensas con unas palabrerías, esa era la bendición, me imagino, que Dios te bendiga y te dé el rocío del cielo, etc. Entonces me imagino las salutaciones de ellos, y él se las dijo a Faraón, por eso ahí dice que lo bendijo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, con pan, según el número de los hijos. José y el hambre. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor, nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Porque moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón, ve aquí semilla, y sembraréis la tierra.
En este entonces ya habían pasado los 7 años de abundancia, y estaba al final de los 7 años de escasez, cuando ya todos se habían quedado sin dinero y sin ganado. Así fue el final de los 7 años de escasez, hasta que ya les tocó convertirse en esclavos del faraón. Del mismo grano que José tenía almacenado les dio a ellos para que sembraran la tierra, pero ya como esclavos, no como dueños de las tierras sino como esclavos, en el palacio había abundancia de comida y dinero. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 47 verso 1 al 31.
De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños.
José pone el tributo, y José en ese sentido fue más estricto que el diezmo que se le haría al Señor, porque una quinta parte es más que una décima parte. Pienso yo que para que nos ponemos a hacer esas comparaciones de los impuestos que cobra aquí José, también tendríamos que comparar nosotros que el gobierno nos está cobrando aquí a nosotros el 55% o el 60%, que si ganamos 100 son 60 para el gobierno y 40 para nosotros, entonces también podríamos ponernos a hablar lo mismo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Empieza aquí ya lo de los impuestos. Si Dios ha permitido estas cosas en los seres humanos, tanto más en la Iglesia del Señor, ha permitido que se aparte hoy lo de los diezmos y la ofrenda. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón.
Hasta hoy, es un hebraísmo, significa hasta el momento, hasta cuando existiera Faraón, ya después que ellos no existieron, terminaría todo. Hoy en día no existe Faraón, por lo tanto, esta ley también murió. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 47 verso 1 al 31.
¿El quinto para Faraón se relaciona con lo del diezmo?
No, eso es como los impuestos. Siempre los impuestos han existido desde el principio, porque de todas maneras es la forma como se puede organizar una nación, un pueblo, mediante impuestos. Nosotros hoy tenemos que brillar ante el mundo, como José brilló ante Faraón, tenemos que brillar a través de nuestro testimonio, ser honestos, muy trabajadores, muy sinceros, así su patrón lo va a estimar mucho y le va a dar un lugar muy especial. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Que brillemos donde estemos, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el supermercado, en la plaza de mercado, donde sea. Para que la gente diga qué personas tan especiales, que nos destaquemos ante el mundo, ante la gente, como hijos de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 47 verso 1 al 31. Esos no son diezmos, es un impuesto que puso José que le pagaran a Faraón. Él compró tierra y distribuyó a todo Egipto en sus tierras, y dice que a todos les estaba cobrando el quinto que era un impuesto, y dice que a la tierra de los sacerdotes no les colocó impuestos, y esos sacerdotes eran falsos, de los egipcios. Así como hoy la Iglesia Católica que no paga impuestos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron. Y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. ¿Cuál es el muslo en este verso?
La cintura. Nosotros no podemos tomar estos pasajes de la Biblia como un hecho histórico, porque se quedaría como tal. Aquí estamos mirando esto como doctrina, doctrina, ¿por qué? Porque aquí Dios comienza a formar su pueblo, a darle órdenes a su pueblo. Estamos mirando si realmente el pueblo se sometió a esa voluntad de Dios, a esos mandamientos. Si no se sometió, vamos a leer aquí las consecuencias de esa desobediencia, si se sometió, vamos a ver la recompensa y las bendiciones. ¿Qué es lo que hoy día estamos viviendo y viviremos como la iglesia del Señor? Dios nos habla, nos da órdenes, y aquí vamos a mirar si realmente nosotros estamos obedeciendo o no la palabra del Espíritu Santo. Si la obedecemos, vamos a recibir bendición, y si la desobedecemos, vamos a recibir castigo. El mundo toma esto como una historia, y por eso no entiende la palabra de Dios, pero nosotros no lo tomamos como historia, sino analizando ese principio de la formación del pueblo de Dios. Dios formó al principio un pueblo físico, material, hoy Dios también tiene su pueblo, aunque somos carne, la mirada de Dios es un pueblo espiritual. Por eso hoy nosotros somos el pueblo de Israel, somos ese pueblo escogido por Dios, y nosotros somos los israelitas en el sentido espiritual. Por eso es importante leer lo que esos padres de la antigüedad hicieron, que no hicieron, de qué manera le fallaron a Dios, o si triunfaron. Todo lo leemos para compararlo o relacionarlo con nuestras vivencias de hoy. Más adelante comprenderemos que esto no es historia, sino son las vivencias de un pueblo, que son como una película, un teatro que Dios presentó para que hoy nosotros comprendamos cuál es su plan, cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo es que Dios maneja todas estas cosas? Hoy en día Dios también maneja todo igual. Por ejemplo, si leemos, veremos que el pueblo de Israel vivía de guerra en guerra, terminaba una guerra y comenzaba otra guerra, y morían miles. Hoy seguimos con esas guerras, hoy terminamos una guerra con el diablo y empezamos otra. Si el diablo vence, nos va a destruir a todos, pero si nosotros vencemos, obtenemos la victoria y ganamos muchos puntos delante de Dios, pero siempre estaremos en guerras. Dios nos presentó en el Antiguo Testamento una vida material, física, para representar a su iglesia y decirnos, así como vivieron los antiguos, ustedes vivirán lo mismo, pero ya en una lucha espiritual, ya no van a trabajar con sangre ni carne, sino que ya es con las huestes espirituales, con los demonios, con el diablo es que vamos a luchar. Leamos el Antiguo Testamento como un ejemplo para que enfrentemos lo que hoy a nosotros también se nos presenta. Mi éxito en la vida espiritual lo he sacado del Antiguo Testamento, las bendiciones que yo he ganado delante del Señor, la gracia que he ganado delante de Dios, para mí es lo máximo que hay, lo he ganado, lo conseguí leyendo el Antiguo Testamento y aprendiendo de ahí, lo leía y decía voy a retomar para mí los buenos ejemplos de estos personajes. De aquellos que obedecieron, de aquellos que amaron, que resistieron, que tuvieron paciencia, que fueron fieles, yo decía, voy a imitarlos. La doctrina que Dios me ha dado la he aprendido de leer el Antiguo Testamento, es algo misterioso, pero la doctrina está en el Antiguo Testamento. Lo que dice en el Nuevo Testamento ya todo estaba escrito en el Antiguo, por eso es importante leer toda la Biblia para que usted se enriquezca en doctrina y en conocimiento acerca de Dios. El pueblo de Israel fue privilegiado hasta cuando vivió José y vivió el faraón de la época, porque moría un faraón y seguía otro, cuando murieron estos personajes continuaron otros, y ahí sí comenzaron a tratar duro al pueblo de Israel, porque ese era el plan de Dios. Dios tenía que darles una prueba muy grande en Egipto para Dios glorificarse. ¿Y para que ellos conocieran a Dios? En el caso de José, Dios lo puso a trabajar con un hombre malo, faraón, un hombre que no tenía a Dios, era idólatra, adoraba a muchos dioses, adoraba a demonios, y sin embargo Dios puso allá a José a gobernar, porque José fue gobernador de todo Egipto, lo puso a gobernar para bendecir a su familia, a su pueblo, era pequeño. Pero el Señor ya comenzaba a surgir, Dios puso a José para darle esa bendición al pueblo, de paso también recibieron bendición todos aquellos personajes de los egipcios, todo el pueblo, porque cuando vinieron los 7 años de escasez, ellos quedaron sin comida, sin dinero, quedaron sin propiedades, sin ganado. Pero de todas maneras le dieron semilla y les dieron tierras para sembrar. Uno ve cómo Dios usa a las personas, a la gente para bendecir, otras veces Dios usa alguna inclemencia del tiempo para castigar a la gente, pero es que Dios todo lo hace para glorificarse y para darse a conocer. Dios siempre ha querido darse a conocer al mundo, pero el mundo no ha querido conocer a Dios, sino que se aparta y se van. Hoy también Dios quiere darse a conocer al mundo. Los filósofos dicen que Dios creó al mundo y se olvidó de él, pero no, es el mundo el que se olvidó de Dios, cada uno hace lo que mejor le pare y nunca se acuerdan de Dios. Entonces los poquitos que tengamos ese privilegio, ese deseo de conocer a Dios, de conocer su voluntad, su doctrina y de hacer su voluntad, Él comienza a manifestarse entre su pueblo, también por medio de ese su pueblo tiene que darse a conocer al mundo, como el mundo va a conocer a nuestro Dios. Por medio de todos nosotros, nosotros somos instrumentos, los voceros, para que el mundo conozca a Dios. Cuando Jesús predicaba, Él decía que quería darse a conocer al mundo con sus milagros, con sus obras, con sus hechos. Sin embargo, el mundo no quiso conocer a Dios y lo desechó. Esto es como un círculo, eso sigue jugando, la historia sigue, la situación sigue, la gente sigue, vienen tecnologías, avances en la ciencia, pero el mundo sigue igual. No quieren conocer a Dios, aunque Dios siempre está tratándose de dar a conocer de alguna manera. ¿No le extraña a usted el día que Dios lo vaya a poner a usted en un sitio de lobos, en un sitio lleno de personajes malos, a trabajar, y usted tiene que ser honesto, cumplidor de su deber, honrado, organizado, y ganarse elogios del mundo, de la gente? No se le haga extraño, porque es el plan que Dios tiene. Que sus hijos estén mezclados con la gente del mundo, no haciendo lo malo, sino haciendo el bien y enseñándole al mundo. Dios tiene unos planes muy lindos para su obra, quizá nosotros no los vamos a ver, las generaciones que vienen van a disfrutar, algunos van a ser sacrificados, pero otros van a conocer ese poder de Dios, esos planes que Dios muestra para el futuro en todo el mundo. Lo importante es que nosotros empecemos el camino y dejemos para la generación que viene todo el camino, la herramienta, y todo listo para que ellos sigan trabajando, el amor, la sinceridad, la rectitud, la honestidad, la diligencia y no tener esas ambiciones en nosotros, de estar atesorando riquezas y riquezas. Mi felicidad es ver feliz a una persona, mi felicidad es hacer feliz a la gente. Dios quiere que tengamos un corazón neutro para las cosas materiales de la vida, porque ese ha sido el mayor error del ser humano, y Dios no ha podido bendecir a las personas, porque cuando comienza a bendecirle, se llenan de orgullo y de ambición. Se va a abrir una fundación, y según la promesa del Señor, se espera que muchos países ayuden a esa fundación, primeramente, para el servicio de la Iglesia del Señor, y luego los restantes. Aquí no se puede decir vamos a repartir unos mercados porque no le dan el lugar a Dios, sino que ya van a venir por un mercado, por eso públicamente no se puede hacer nada en la iglesia, las obras de beneficencia no se pueden hacer públicamente, sino en secreto, porque lo primero que hay que inculcarle a la gente es buscar a Dios. Y que sea merecedor de la bendición, que usted le toque el corazón a Dios para que merezca su bendición. Dios es el que mira quién merece la bendición y la pone delante del ministerio. Dios está revelando y allá le llega su bendición. Si usted quiere participar de esas bendiciones de Dios, también sea digno y merecedor, mire muy bien su corazón para que usted un día sea sorprendido con la bendición del Señor. El Señor va a bendecir la iglesia, va a bendecir a su pueblo. Todo lo que usted haga, hágalo de corazón, con mucha sinceridad, colabore, que Dios está mirando lo que usted está haciendo, todo lo que se hace, aquí no se hace con ánimo de lucro, sino para el beneficio de las personas que realmente lo necesiten. Y a quien Dios revele que se le debe dar, que se le debe ayudar, Dios siempre me está revelando a quién le debo dar y a quién no, y yo le doy gracias a Dios porque no quiero equivocarme. Es muy linda la obra que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios me preparó desde el principio para servirle, para trabajarle, por eso hay unas promesas muy grandes, confío en el Señor que me dé unos años más de vida, y seguramente me va a asignar un cargo muy grande aquí en la tierra. De pronto me va a dar algunos dineros a manejar para distribuirlo a la iglesia del Señor, yo creo que eso es así, porque esa es la promesa del Señor, ustedes también pueden participar, ustedes también son dignos, merecedores de que Dios también le imponga a usted una responsabilidad, un trabajo. Un día Dios le va a decir a usted, bajo tu responsabilidad voy a entregarte una obra muy grande, y tú me responderás. ¡Qué miedo cuando Dios nos dice así! No. Yo no le tengo miedo, porque yo amo y me da mucha felicidad, mucha alegría, porque soy capaz de responderle al Señor por los trabajos que Él me ha dado, ya estoy segura, ya no tengo miedo, me siento muy feliz de servirle a Dios. Me da mucha tristeza no poder estar al alcance de todos los hermanos, me da tristeza no poderle imponer manos a todos, o estar visitando todas las obras, eso me tiene muy triste, pero el Señor sabe y me ayudará, de todas maneras nuestras oraciones y las palabras que yo les dé a ustedes desde un micrófono, confío que a ustedes les sirvan. Les ayuden para que ustedes crezcan espiritualmente, para que reciban la bendición de Dios, ya que yo no puedo estar imponiéndoles manos ni dándoles una profecía como antes lo hacía. Aquí desde este micrófono aprovecho para hacerle llegar a todos mis hermanos, darles estas palabras de consolación, estas palabras que ojalá lleguen a sus corazones y a sus mentes, y que a usted nunca se les olvide que amar a Dios y hacer la voluntad de Dios es lo más hermoso que puede tener el ser humano. Que Dios nos haya buscado, nos haya llamado es un privilegio muy grande, así que no vayamos a defraudar al Señor, porque todos tenemos una labor que desempeñar, el mundo es muy grande, hay mucha gente en el mundo y ustedes son muy pocos para distribuirse e ir a trabajar y a servirle a Dios. Usted no se va a quedar toda la vida ahí en esa banca, hermano, es muy poco el tiempo que usted va a estar ahí, un día Dios lo va a mandar a otro lugar a predicar, a enseñar, a testificar, a orar por la gente, Dios a cada uno de ustedes le va a dar una responsabilidad muy grande, usted tiene que cumplir y ser muy responsable delante del Señor. El ejemplo de José es muy lindo. Díganle al Señor, Señor, nosotros queremos tener el corazón de José para recibir bendiciones espirituales y materiales también, porque el Señor al lado de lo espiritual viene lo material. Todos queremos tener el corazón de José en este aspecto, un hombre muy sabio, dadivoso, no dejó sufriendo a nadie, a todo mundo le dio pan, hermoso que Dios haga lo mismo con nosotros hoy. Confiemos en que el Señor nos bendiga, confiemos en sus promesas, y mucha oración, porque eso sí tenemos a nuestro enemigo al lado, ese enemigo que no quiere que hagamos nada por la obra de Dios, hay que luchar contra él con oración, con fe y con confianza en el Señor.
Así como el Señor bendijo a este pueblo por medio de José, también puede bendecir hoy a nuestro país por medio de un hermano que lo gobierne.
Aquí José no necesitó votos ni elecciones, Dios lo puso a gobernar una nación, Dios lo puso a ser segundo del rey, porque esa era la forma de trabajar. ¿Cómo Dios lo usó? Dándole el poder de interpretar sueños, hoy tenemos los dones del Espíritu Santo, por medio de nuestro testimonio, por medio de que una persona se sane, que a una persona le vaya bien por medio de nuestra oración, nosotros también podemos llegar muy alto. No vayamos a ser muy ilusos a decir que si los hijos de Dios gobiernan, ya el mundo se salvó. Porque eso nunca será, habrá alguna época, como la época de José, y terminará, y vendrá otra época, y vendrá otra situación, el mundo no va a ser salvo que porque los hijos de Dios van a gobernar, no, vendrán épocas si Dios quiere, en algún lugar del mundo, pondrá el Señor a uno de sus hijos a que gobierne. Pues habrá bendición mientras el Hijo de Dios esté gobernando, pero el día que termine su gobierno vendrá otro y las cosas empeoran, o vendrán a quedar lo mismo que era antes. Mientras los hijos de Dios estén manejando un negocio, algún trabajo, sea supervisor, jefe, gerente, las cosas funcionan bien, pero cuando vengan los hijos del diablo a manejar, todo cambia de abundancia, 7 años de escasez, de acuerdo a la cabeza que esté gobernando, pero eso sí, cuando un hijo de Dios esté trabajando en un sitio, las cosas mejoran y todo marchará bien. El Señor le está diciendo a uno, ore y cuídese mucho porque el enemigo, el diablo está siempre al lado como león rugiente, entonces siempre habrá problemas, tribulaciones, dificultades, tenemos que ser realistas, que mientras una persona esté con Dios, todo funcionará bien. El día que un hijo de Dios esté gobernando, así sea un alcalde por allí de Soacha, municipio de Cundinamarca, Colombia, así sea el alcalde de Soacha, un hijo de Dios está gobernando, Dios lo ilumina, Dios le da las aptitudes, la capacidad, le da luz para que sepa cómo tiene que hacer, esta persona, alcalde, va a ser elogiada, admirada. No tendrá que ir a buscar un asesor, el mejor asesor es Dios, porque Dios es el que capacita, el que enseña, el que da. Antiguamente yo no sabía cómo era que Él nos capacitaba, cuando el Señor decía, te voy a revelar doctrina, te voy a enseñar doctrina. Yo leía la Biblia, y decía, pero yo no leo más Biblia porque ya la he leído varias veces, ya me la sé, pero resulta que yo no sabía nada, el Señor me insistía, lea la Biblia, ahora que he leído la Biblia obedeciéndole al Señor, y en el Instituto Bíblico hemos visto cuánta doctrina nos ha revelado. Cuando el Señor me decía que me iba a revelar doctrina, pensaba que me iba a soñar con los versos, o que yo iba a leer y en profecía me iba a decir qué significaba. No es así. Esa capacidad, esa inteligencia, esa iluminación que Él nos da, es algo momentáneo que Dios nos pone en el corazón, en la mente. No sé, pero uno resulta contestando sin saber de dónde aprendió. Está uno leyendo un verso, y de pronto uno sabe qué significa y por qué. Así es todo, la capacidad que Dios le da a una persona. Cuando el Señor le diga a usted, te voy a capacitar, no piense que es algo tan difícil. En el momento en que usted necesitó, Dios inmediatamente le da esas aptitudes, esa habilidad, y usted sale adelante. Pidámosle al Señor que nos capacite, que esté con nosotros para hacer todas nuestras cosas, bien sea espiritual o materialmente. Pero que todo sea de Dios, para que nosotros no tengamos que pedirle ayuda al mundo. Siempre Dios ha estado ayudando a su gente. Aquí en el Antiguo Testamento, cuando Dios tiene a los reyes, cada rey en su época, unos hacían maravillas, otros eran malos, y asimismo Dios les daba muy duro también, pero vamos a mirar siempre los personajes que hicieron cosas buenas. Para imitar esto, el Señor da la inteligencia instantáneamente, las habilidades instantáneamente. Ahora sí entiendo por qué el Señor decía a sus discípulos, y cuando vayan a hablar, no se preocupen qué es lo que van a hablar o qué es lo que van a decir. No se preocupen porque yo les voy a poner todo en su boca lo que van a hablar, yo decía, pero eso que el Señor se lo dijo fue a los discípulos. Esto es imposible, pero no, esto es una realidad hoy, lo he vivido, lo he experimentado, no solamente yo, muchos hermanos. Yo no leo mucha Biblia para prepararme en el instituto, no tengo mucho tiempo, y además no sé qué me van a preguntar los hermanos. Lo único que sé es que cuando un hermano está haciendo la pregunta, en ese momento el Señor ya me está dando la respuesta. Es el Señor quien me da la respuesta, no es porque yo sepa volar, ni porque yo sepa mucho. A veces el Señor me da la respuesta antes que usted termine de hacerme la pregunta, por eso a veces a la persona le interrumpo, porque me parece que todo es fugaz, y me parece que si no hablo cuando el Señor me está dando la respuesta, después ya no puedo desenvolverme, hasta la pregunta a veces ya la sé. El día menos pensando usted se va a dar cuenta que está hablando, enseñando, que se está desenvolviendo en un asunto de una manera muy fácil y muy sencilla, usted mismo se asombrará. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 47 verso 1 al 31. Lo hizo jurar, como el juramento que hizo Abraham con el criado para buscarle esposa a Isaac, pon tu mano en mi muslo. Era una costumbre. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Génesis capítulo 47. La familia de Jacob se establece en Gosén.
Faraón quiso a José porque él vio que José lo enriqueció más, lo hizo más poderoso, lo hizo amo y señor aún de los habitantes. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 47 verso 1 al 31.
Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres.
Él dice, les aconseja y les orienta, les dice, si Faraón les pregunta cuál es el oficio de ustedes, su profesión, entonces bueno, su oficio, porque en ese tiempo no había las universidades, entonces ustedes dicen, somos hombres de ganadería, y eso es cierto, porque si vamos a ver, ellos eran pastores de ovejas, y aquí en el verso 3 que dice Faraón les preguntó cuál es el oficio, ellos dicen pastores de ovejas somos, lo mismo es pastores de ovejas que de ganadería, lo mismo. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías 11, Ibagué, Tolima.